Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, con mucho afecto, de parte de Samuel Orozco, su servidor. Hoy en Línea Abierta volveremos a poner la atención titular a Puerto Rico y México, hermanados esta vez por desastres en común. Ambos mitad desastres naturales, mitad desastres humanos. En ambas zonas de desastre se sigue viviendo un agudo estado de emergencia. ¿Qué tan grave sigue siendo esa emergencia y qué tanta es la prisa por ayudar? De eso pasaremos a comentar. Mientras tanto, México vive también su enorme cuota de dolor. En la zona devastada por el terremoto del pasado 19 de septiembre, el número de muertos se ha elevado a más de 360 y sigue la búsqueda de cuerpos entre los escombros. La cifra luctuosa se distribuye entre la Ciudad de México y los varios estados afectados, que son Morelos, Puebla, Estado de México y Oaxaca. Y no hay que olvidar que, días antes del sismo del 19, un par de estados de la costa del Pacífico habían sido cimbrados, estremecidos por un más poderoso temblor, mismo que, igualmente, costó muchas vidas y costó el arrasamiento de ciudades enteras, entre ellas Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec. Hoy volvemos a echar un vistazo a la tragedia que viven los mexicanos del centro de la República. Para empezar, nuestro reportero Raúl Silva visitó algunos poblados en la zona de desastre del estado de Morelos, vecino a la Ciudad de México. Allí, sobre todo en el poblado de Jojutla, presenció Raúl las ruinas de cantidad de casas y edificios antiquísimos considerados patrimonio cultural de la humanidad, casas de adobe y teja, edificios de la época de la colonia, todos estos reducidos a escombros. Al platicar con los sobrevivientes, pudo constatar la frustración de vecinos que reclaman a las autoridades el hecho de haber hecho todo lo posible por salvaguardar y proteger los edificios considerados joyas históricas, pero que no hubieran hecho lo suficiente por garantizar que esos edificios fueran seguros para su habitación. Ahora las autoridades están teniendo problemas para convencer a los vecinos de no tirar a la basura los escombros y lo que queda de los edificios dañados por la catástrofe. Este debate se ha oído en las asambleas comunitarias que se han realizado para tratar este asunto. Raúl Silva estuvo en una de ellas. Oigamos.
Historia, gente. El día que perdamos nuestra identidad, ¿qué? ¿Quiénes vamos a ser? ¿Dónde vamos a estar? Eso es lo que nos hace ser mexicanos. Eso es lo que nos hace pertenecer a este sitio. Es su memoria. Entonces, ustedes tienen un tesoro en sus manos. Es como en México, cuando llegan los inmobiliarios y hay un árbol de 15 metros de alto y dice, tíralo.
Es que no queremos hacer memoria muertos.
No, pero no estamos hablando de seguridad, señora.
Allí. El sonido de una asamblea comunitaria, repito, en el poblado de Jojutla, una arquitecta, funcionaria federal, tratando de convencer a los lugareños, a los vecinos, los vecinos por su parte, pues hablando del gran peligro para la seguridad de sus propias familias. Pasemos ahora a oír algunas entrevistas que recogió Raúl Silva al andar por las calles del poblado, allí mismo en Jojutla. Platicó Raúl con la señora damnificada Marta Álvarez. Oigamos un poco.
Buenas tardes. ¿Me daría su nombre, señora, y de dónde es usted originaria?
Originaria de aquí, mi familia, desde mis bisabuelos. Nosotros vivíamos aquí en la esquina y mi hermana de tercera edad, ahí donde se le cayó su casita.
¿Y cuál es su nombre, señora?
Marta Álvarez Mena.
¿Y ustedes perdieron todo?
Lo perdimos todo.
¿Y han recibido alguna ayuda?
De la gente civil que ha estado viniendo, se nos ha apoyado mucho con ropa, con despensas, bendito sea Dios que sí. Porque el gobierno, no, ni el presidente municipal de aquí siquiera se ha dignado a venir a darnos siquiera, ya no apoyo, sino moral, siquiera animarnos moralmente, que vamos a salir adelante, que nos digan, ánimo, vamos a salir adelante, no vamos a dejar nada, ni una palabra de aliento, ni una palabra de nuestro presidente municipal. Ese ebro tiene miedo a que le pidamos dinero o algo, pero no, no se vale porque no tuvo la culpa. Pero es una palabra de aliento de decir, ánimo, vamos a salir adelante entre todos, van a ver, pero nada, está calladito.
¿Y quiénes sí están haciendo algo?
La gente civil que ha estado viniendo de Juárez.
¿Y la gente civil de aquí de Jojutla?
También, los que pueden, porque Jojutla quedó destrozado, ¿eh? No hay negocios, no hay bancos, aunque nos quieran ayudar, también se cayeron, hay casas buenas de gente bien que se vendieron sus casas. Así que damos gracias a la gente que ha venido de afuera, que nos ha apoyado, que nos ha extendido su mano, que no nos ha dejado de... Gracias a Dios.
Se vienen días difíciles.
Porque esto va a llevar tiempo para que se levante el centro, las tiendas, el banco, los centros, las farmacias, porque si hay, en el centro está todo destruido, quién sabe hasta cuándo. Pero yo tengo fe en que sí vamos a salir adelante. Así como nos están ayudando ahorita, tengo fe en que después nos van a tener más ayuda de material, yo creo. Y si vamos a salir adelante primero, Dios, una cosa horrible que no se le dé ahora, no estamos pues a nosotros, mi amor.
Nunca había ocurrido nada de este tipo aquí.
Nunca, nunca, si no han ocurrido temblores fuertes, el 85 lo sentimos también aquí muy fuerte en pasado, pero...
Es la voz de la señora Marta Álvarez, repito, una de las sobrevivientes damnificadas por el terremoto del 19 en el poblado de Jojutla, estado de Morelos. También en Jojutla, Raúl Silva platicó con la abogada, madre de familia, Yogi, y ahora voluntaria en las brigadas médicas que dan asistencia a la gente de la región. Ella es Jade Silva. Oigamos.
Hola, buenas tardes. Me llamo Jade Silva. Estoy como voluntaria aquí en Jojutla. Yo vivo en Jutepec. Y ha sido muy intenso, muy profundo, una experiencia excepcional realmente ver cómo se desarrolla una zona que está en un proceso tan duro como Jojutla, donde estamos en un estado de devastación tal que nada tiene sentido, ¿no? El que es estar en un estado de caos generalizado, en donde todo va surgiendo de una forma tan natural y tan auténtica y al mismo tiempo tan desordenada, ¿no? Entonces el primer día trabajábamos con los heridos, con los lesionados, con las personas que habían muerto. El segundo día empezamos a trabajar con la hidratación, la alimentación. Realmente hacía falta, pero la ayuda llegó y llegó con mucha fuerza. Y luego cuando llegaron todas las despensas y todo el agua, nos empezamos a dar cuenta de que pues ya había sándwiches, ya había medicinas, ya había agua, y ahora había que replantearse la estrategia en torno a la seguridad de la gente. Entonces fuimos creando pequeñas estructuras comunitarias. Somos dos o tres personas solo con el ánimo de coordinarnos, de ayudar. Entonces creamos una pequeña cocina comunitaria en una calle, organizamos a los vecinos, luego creamos una célula médica, nos coordinamos con los doctores y creamos una brigada para salir a revisar a los enfermos crónicos, las mujeres, a los niños.
Hablabas de la importancia de la organización de la gente, formas de organizarse a partir de identificar una cuadra, un sector pequeño. ¿Cómo ves que eso se está dando? Porque los días que se vienen van a ser aún de una urgencia aún mayor.
Pues, mira, una de las cosas extraordinarias que me está tocando atestiguar es ver el nacimiento de líderes naturales, de gente entre la gente, ¿no? A la que se le entrega la confianza y que desarrollan esta capacidad de operación y de conexión y de movilización, de planeación. Entonces, por lo menos yo le estoy apostando a apoyar a esos líderes para que esos líderes tengan los medios y tengan la información necesaria para que a su vez apoyen a la gente que está en desgracia y ellos distribuyan sus recursos físicos, emocionales, materiales de la mejor manera posible.
En particular, un llamado que quieras hacer a los mexicanos, los latinos, bueno, a la comunidad en Estados Unidos que tenga la posibilidad de ayudar, ¿cómo lo pueden hacer?
Que pongan un papelito pegado en el refrigerador que diga Jojutla, que no lo olviden, que sigan juntando para esa familia, para que cuando llegue el momento, este es un proceso que va a llevar, si no es que meses, años, Y entonces los mexicanos tenemos mucho la tendencia a abocarnos en las primeras semanas y luego retirarnos como una marea, ¿no? Uh-huh. Y esto requiere constancia, que es a veces el reto de los mexicanos, es mantenernos constantes en algo durante un periodo más largo de tiempo, ¿no? Poder seguir juntando en seres domésticos, donaciones de forma decente, ordenada, honrada, para que al cabo de un mes los que estamos a pie podamos decirles, mira, esta familia perdió todo, tiene tantas personas fallecidas, y que se entreguen de familia a familia. Hay muchas maneras de ayudar. También se pueden crear asociaciones civiles, se puede conformar, pero se necesita tiempo. Entonces, que no nos olviden, que no se presionen en mandar víveres y en mandar medicinas en estos primeros días, porque esto es un proceso muy largo y la mayoría de estos lugares termina por empobrecerse aún más cuando pasa el tiempo y vienen las consecuencias a mediano y a largo plazo. Entonces, puede ser un ejemplo de organización civil en México para el mundo si podemos mantenernos unidos por un periodo un poco más largo de tiempo.
Ella es Jade Silva, ya la escucharon en entrevista con Raúl Silva, abogada, ella, madre de familia, actualmente pues voluntaria en las brigadas médicas que ayudan a la gente de una de las regiones más afectadas por el sismo del 19, que fue el poblado de Jojutla, en el estado de Morelos. Y esa es la crítica necesidad que existe, pero también el gran ejemplo de solidaridad ciudadana que se está viviendo en esos pueblitos devastados, que han estado menos en los titulares, menos en las pantallas de los grandes medios de la nación. En la capital, en la Ciudad de México, siguen también a contrarreloj los trabajos de rescate de cuerpos de entre los escombros de las docenas de edificios que quedaron derrumbados, o muchos más todavía incluso cuarteados por el fuerte sismo del día 19. Para darnos lo último sobre esto, tenemos la presencia por teléfono desde la Ciudad de México de nuestra colega Citlali Sáenz. Citlali, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Samuel. Muy buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos de Radio Bilingüe.
Pues, buenas tardes.
Ya van a ser, mañana se cumplen 2 semanas, Samuel, de este sismo que se registró de 7.1 grados Richter, que pues la cifra preliminar todavía la llaman las autoridades de la Coordinación de Protección Civil, son 363 personas las que perdieron la vida por este sismo, y la última cifra que dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera es de 221 personas que perdieron la vida tan solo aquí en la Ciudad de México a causa de este temblor que cimbró a los mexicanos y que, como ya platicábamos días después de que sucedió esto, pues volvió a traer a la memoria, a la mente, lo que había pasado en el terremoto de 1985, y pues una de las muestras de solidaridad que ha caracterizado al pueblo mexicano brotó de nueva cuenta, salió a las calles la gente a ayudar, y bueno, también con esto, Samuel, pues siguen las autoridades trabajando, pero también ha habido varios sentimientos que salieron, un poco la desconfianza que se tiene por parte del pueblo mexicano hacia las autoridades, pues tomaron por un momento el control de la ayuda, el control de los centros de acopio, donde pues los mexicanos llevábamos víveres para que se pudieran distribuir entre la gente que había sido damnificada, y por supuesto estuvo la ayuda de la Marina, del Ejército, de la Policía, de las autoridades, pero hubo un ojo mucho más crítico de los ciudadanos para que esta ayuda efectivamente llegara a manos de quien más la necesitaba. Uno de los casos, por ejemplo, que podemos platicar y que se dio en las noticias aquí, era de que en el gobierno de Morelos, pues al ingresar al estado, muchas de las autoridades querían retener la ayuda que iba en camiones o incluso en coches particulares para ayudar a pueblos afectados, como ya el que comentaban hace un momento mi compañero Raúl Silva con la persona que entrevistaba a Jojutla, que fue uno de los más afectados, pero hubo otras zonas en Morelos donde no llegaba la ayuda porque la centralizaba el gobierno del estado y ellos querían ir a repartir esta ayuda. La ciudadanía tomó sus autos y dijo, nosotros no vamos a entregar la ayuda, la vamos a llevar directamente a la gente que está afectada. Entonces, fue un control también por esta desconfianza que se tiene ante las autoridades y que poco a poco el gobierno está tratando pues de recuperar y recobrar. Pero bueno, un poco de las cifras que te comentaba son 363 personas que perdieron la vida, 221 en la Ciudad de México. De estos, que fue el mayor número de personas que murieron, 29 fueron menores. Y también, Samuel, nosotros hicimos varios recorridos en algunos de los edificios donde pues se derrumbaron. Otros, como señalados también, hay muchos deshabitados porque si bien no se cayeron, sí quedaron fracturados y visiblemente se puede ver, están acordonados, la gente tuvo que dejar sus casas y algunos se encuentran en albergues, otros se fueron a casas de familiares, a otros a otras zonas de la ciudad un poco más seguras y también a otras a otros lugares donde, pues en otros estados, incluso muchos se fueron a Querétaro, a San Luis Potosí, al centro de la ciudad, donde no hay movimientos telúricos tan frecuentes como aquí en la Ciudad de México. Y uno de los edificios que nosotros recorrimos fue donde perdieron la vida dos personas. Es un edificio nuevo, Samuel, que lo entregaron apenas en enero de este año, de 2017. Muchas de las personas todavía lo tienen hipotecado, están pagando estos departamentos que pues se cayeron con este temblor y pues lo que sale después de esto también es unas denuncias de corrupción porque los edificios no tuvieron la reglamentación adecuada, incluso la delegación a veces otorgó permisos que no debía haber otorgado para construcciones más altas. Pero ¿te parece si escuchamos a Víctor Villar? Él fue uno de los voluntarios que rescató a dos personas que perdieron la vida, dos mujeres que perdieron la vida en este edificio que está cerca de Tlalpan, en el sur de la ciudad, una de las zonas afectadas de la delegación Benito Juárez. Él es mercadólogo y desde el primer momento corrió a ayudar porque es vecino de la zona y apoyaron con todo lo que pudieron con sus manos para sacar a la gente viva. Lamentablemente no se pudo, pero platicamos con él y si quieres escuchamos parte de lo que nos comentó.
Adelante, Isdali.
Desde un principio, más que nada el hijo, porque perdió a su mamá y a su esposa y su casa, o sea, pierden sus patrimonios, pierden, y lo que más tristeza da, porque es un edificio nuevo que les entregaron en enero. Entonces todos los que salieron dices que estamos hipotecados, el pendiente para todas esas familias, ¿no? Y ahora qué sigue, ¿no? Desgraciadamente no hay una supervisión adecuada. El edificio no estaba correctamente amarrado. Hubo muchas deficiencias. Entonces, no se vale esto por ahorrarse unos pesos. Hay vidas y hay gentes ahí.
Y bueno, pues Samuel, efectivamente, ahora incluso la propia delegación va a investigar algunas de las constructoras, sobre todo en esta zona, porque para que nuestros amigos del auditorio tengan una idea general, esta era una zona donde la mayor parte de las construcciones eran casas de dos, máximo tres pisos, o edificios de máximo cuatro pisos, pero empezaron a llegar constructoras que en una casa de 300 metros construían departamentos, 20 departamentos en esa zona de más de seis pisos. Y entonces no hubo la supervisión. Ahora hay incluso demandas por parte de la delegación a estas constructoras porque se tiene que revisar si es que cumplieron con la legislación adecuada, con los permisos. Por ejemplo, el caso que platicábamos también la vez pasada del colegio Enrique Rebsamen, donde también muchos niños perdieron la vida, fue, ahora ya se sabe que no tenían un uso de suelo legal, tenían uso de suelo habitacional, no como un negocio, y además la directora de la escuela había construido un departamento arriba de la escuela, que fue lo que, con una mala construcción, provocó que se desplomara esta parte del edificio y por eso, pues, con este sismo perdieron la vida los niños que se encontraban ahí tomando clases. Ahora la Secretaría de Educación Pública ya le retiró el permiso de incorporación para poder otorgar clases otra vez. La delegación Tlalpan, que es donde está ubicada esta escuela, también tuvo una demanda en contra de la dueña de la escuela. En este momento, pues está la investigación, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ya hizo una solicitud de presentación para que pues enfrente cargos, algunos dicen que por homicidio doloso, por no haber tenido los cuidados necesarios ni haber seguido las cosas al pie de la letra para evitar riesgos, sobre todo porque si, como sabemos, en México es un lugar de sismos y de huracanes, la gente tiene que estar preparada, la ciudad tiene que estar preparada con protocolos de seguridad en cuanto a las construcciones y, por supuesto, construcciones donde pues están los niños estudiando. También el TEC de Monterrey, que sufrió la pérdida de 5 personas, que es el Tecnológico de Monterrey, un inmueble de no más de 10 años, igual que también debería de haber tenido mucho mayor control en la construcción de su infraestructura, porque lamentablemente por esto perdieron la vida muchas personas.
Pues sobre esto tendremos que seguir tu reporte en fecha venidera. Citrali Sáenz, por lo pronto, pues mil gracias por el reporte este sobre estos hechos y asuntos relativos a la reconstrucción, que seguramente van a seguir por meses y por años estos hechos. Veo historias, escucho historias que me recuerdan mucho lo que pasó el 85, como sacadas de aquel entonces. Una de ellas es la de las trabajadoras de la costura, que quedaron sepultadas en un edificio de su taller mientras los dueños y las autoridades parecían prestar más atención a sus máquinas y a su capital, algo parecido a lo del 85, todo lo que tú nos estás contando en estos momentos. Citrali Sáenz, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien, Citrali. Hasta luego.
Igualmente,
en nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.